Recibimos en los estudios de radio al presidente del Comité Olímpico Español, don Alejandro Blanco. Don Alejandro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias por la visita a las 12:05 en directo.
Un placer.
A esta hora creo que duerme poco, ¿no?
Muy poco, pero un placer estar aquí contigo y compartir unos buenos momentos de deporte.
Bueno, son las 12:05 de la noche, una hora menos en Canarias. Tiempo de deporte, es radio. Te quedas con nosotros. Me va a dejar don Alejandro que haga las cuestiones básicas en todo inicio de programa, que es contar la actualidad, y le tengo que preguntar también, pero antes le voy a presentar a mi compañero José Manuel Puertas. Hola, José, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Aquí estamos con el presidente de...
Bien acompañado te veo.
Hombre, magníficamente
buenas
acompañado.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué le preguntamos a nuestros oyentes en Twitter hoy?
Bueno, tras ese triunfo del Real Madrid en la Euroliga de baloncesto, les preguntamos si creen que el proyecto de Pablo Lasso definitivamente se afianza en el Real Madrid. En arroba el tiempo extra, en nuestro Twitter y en nuestro email, tiempoextra@radio.fm, estamos ya recogiendo opiniones diversas y que vamos a leer, por supuesto, al final del programa.
Cuidado, Alejandro, porque José es la voz de los oyentes, pero yo le recomiendo a José Manuel Puertas como mascota para las próximas Olimpiadas, porque no hay nadie con más espíritu olímpico, ni usted tiene más espíritu olímpico que José Manuel Puertas.
Encantado, encantado.
Ya se lo digo de primeras. Tengo que contar que ayer ganó el Barça la Liga y que hubo celebraciones en Canaletas. No, conociéndole, creo que no disfrutó mucho ese título, ¿no?
Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que soy un fiel seguidor del Real Madrid desde que nací, pero creo que la Liga hace siempre justicia y que si un equipo como es el Barça, que ha tenido un final de Liga impresionante, gana la Liga, no hay que disgustarse. Nosotros hemos ganado, creo que 32 Ligas. Y creo que ha hecho una buena temporada el Real Madrid, aunque este año no se hayan conseguido triunfos, pero está luchando hasta el final y así es el deporte, ¿no?
Qué segunda vuelta, ¿eh?, del equipo de Luis Enrique.
Sí, yo creo que empezó un poco flojo, pero al final tiene un gran equipo, se han conjuntado y luego creo que tiene el jugador que marca la diferencia, que es Leo Messi. Y cuando Leo juega, pues todos los demás, pues claro, juegan mucho mejor. La frase de Beckenbauer diciendo que el Barcelona es un equipo normal sin Messi, un gran equipo con Messi, creo que es la realidad que define al Barcelona, pero hay que darle la enhorabuena porque ser campeón de Liga y llegar a la final de la Champions, yo creo que con muchas posibilidades de ser también campeón de la Champions, creo que eso es un gran honor para el deporte español.
Bueno, pues ayer el Fútbol Club Barcelona se coronaba en el Vicente Calderón con gol de Leo Messi. Han estado durante todo el día celebrándolo, nos lo cuenta David Vinuesa.
Un 17 de mayo de 2014, el Camp Nou aplaudía al Atlético de Madrid que le había arrebatado la Liga al Barcelona. Justo un año después, un 17 de mayo de 2015, todo cambió. El campeón es el Barcelona. La afición lo celebró en Canaletas y el equipo volvió a Barcelona. Una afición que adora a Messi, que se queda, y despiden a un Xavi que se marcha. Aún quedan dos títulos en juego y el Barcelona, con su Liga número 23, quiere el triplete.
Es el título del Fútbol Club Barcelona, pero ayer usted estaba en el Palacio de los Deportes viendo ganar la novena Copa de Europa al Real Madrid. Disfrutó del encuentro, ¿no?
Disfruté del encuentro, un grandísimo, había un ambiente espectacular y creo que ha sido el triunfo ha sido el justo y merecido, la merecida recompensa de un gran equipo y de un gran entrenador como es Pablo Lasso, que ha apostado por una idea del baloncesto y que al final ha vuelto a enganchar a todo el mundo, no solo a los madridistas, sino a todo el mundo. Y se le resistía a la Final Four, pero al final se consiguió y nada mejor que hacerlo en Madrid delante de todo el público. Creo que es un trabajo que también reconoce todo lo que ha hecho Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros ahí, muchas veces ingrato para confeccionar a un equipo ganador. Ha sido un trabajo de largo recorrido, pero creo que ayer había muchas sensaciones y muchas emociones en el Palacio de los Deportes y que ha sido un día extraordinario para el deporte español y para el Real Madrid.
Tú has estado allí, ¿no, José, con ellos hoy?
Hemos estado en la Comunidad de Madrid y la verdad es que ha habido alguna que otra frase muy interesante, ¿no? Y desde luego era una cita muy esperada, ¿no? 20 años hacía ya que el Real Madrid no levantaba esa Copa de Europa y desde luego ha sido muy disfrutada por la afición, por la plantilla, por el cuerpo técnico, evidentemente por la directiva y por las autoridades de Madrid.
Alfredo Somoza nos resume lo que ha hecho la sección de baloncesto del Real Madrid en las últimas 24 horas. Try to be best, 'cause you're only a man, and a man.
Tras una larga noche, este mediodía, toda la familia del Real Madrid de baloncesto, afición, jugadores, autoridades, directiva, leyendas del madridismo, ha celebrado la ansiada novena Copa de Europa reunidos en la Casa Real de Correos. Desde el balcón, el MVP Nocioni dedicaba estas palabras a la fiera afición.
¡Hola Madrid! ¡Hola gente! Muchas gracias por estar acá. La verdad que es un placer para todos nosotros poder estar acá y entregarle el trofeo a esta grandiosa afición.
A Pablo Lasso le salía la vena de entrenador, disfrutando el momento, sí, pero mirando ya hacia adelante.
Disfrutarlo, pero este partido gustaría que fuera el último de la temporada y poder coger vacaciones e irte con este sabor de boca, pero nos queda la liga por delante y debemos pensar en ello.
Uno de los grandes animadores era Marcos Slaughter, que trasladaba la fiesta hacia el Ayuntamiento de Madrid con este grito de guerra. ¡A Madrid! Sobre la una, toda la expedición emprendió un viaje bañado de masas en un autobús descapotable por la Castellana hasta llegar al ayuntamiento, donde fue recibido por Ana Botella. Tras el encuentro en el consistorio, el equipo entero se marchó por una de las entradas laterales del Palacio de Cibeles, la que da a la calle Alcalá, con un grito en el ambiente: ¡Reyes de Europa! Así terminaba una noche y una mañana, llenos de felicidad y celebración.
12 y 11 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, en directo con el presidente del Comité Olímpico Español en los estudios de radio. Creo que duerme poco, ¿no?
Muy poco, la verdad es que sí. Bueno,
pero es cierto que duerme una hora y media o dos al día máximo.
Sí, duermo máximo tres horas y cuarto, sí. Así llevo mucho tiempo y debe ser que en vez de dormir levito en esas tres horas porque no me levanto y tengo una actividad, la verdad es que muy intensa y de muchas horas y no estoy cansado, con lo cual... Bueno, pues es una virtud, ¿no?
A mí cuando la gente me ve y dice, bueno, pero tú eres periodista deportivo, pero se nota que no haces mucho deporte. Me suelen decir con cierta mala leche, ¿no? En su caso, creo que sí hace mucho deporte, ¿no?
Sí, hago todo el deporte que puedo, sí. Es que yo creo que es muy difícil estar en el deporte y entender el deporte si tú no sientes el deporte cada día. Por eso, por lo menos, es mi filosofía. Y luego, cuando tienes una vida intensa y mucho trabajo, esa hora que te dedicas a ti es tu hora. Dejas el teléfono fuera... Te encierras contigo mismo, te esfuerzas y yo creo que eso te da un valor añadido para afrontar la siguiente jornada de trabajo.
¿Le gustaría competir en lo que fuera?
No, yo creo que por la edad que tengo la competición ya ha terminado, pero sí es cierto que compites contigo cada día. Es decir, yo creo que cualquier actividad, si no te levantas por la mañana dispuesto a competir y dispuesto a hacer lo mejor posible y dispuesto a cumplir todos los objetivos que te has marcado, difícilmente puedes desarrollar un trabajo. Es otra forma de competición, creo que es la más importante porque es la primera, la de vencerte a ti mismo, y eso pues te da unas fuerzas y un empuje que probablemente si no pensaras así no tendrías.
Bueno, usted fue un gran yudoka. Ahora cuando tiene ocasión de ver toda la cantidad de disciplinas deportivas que hay bajo el paraguas del Comité Olímpico Español, dice, yo me hubiera gustado dedicarme a esto en lugar del judo. ¿Por qué cogí judo pudiendo haber hecho esto?
Bueno,
¿hubiera sido futbolista en el Real Madrid o no?
Bueno, yo jugaba al fútbol y la verdad es que creo que no lo hacía muy mal, por lo menos eso decían, ¿no? Estuve fichado por Lorense, luego yo jugaba en los Maristas, era el único chico infantil que jugaba con los mayores. Un problema con el entrenador de Lorense fue el cura hablar con él y dijo, si fichas a Alejandro rompemos las relaciones, y entonces evidentemente no fui a Lorense.
Era Florentino el otro, ¿no?
No, que va. El entrenador era el Orense que quedó imbatido. El entrenador era Fernando Bouso.
Hombre.
El famoso Orense, aquel que quedó imbatido, ¿no? Y bueno, yo era muy niño y luego me fui a Valladolid a estudiar físicas. Allí jugué un año para probar la asignatura de educación física, un año en el equipo de ciencias, y lo dejé y empecé en el judo. Yo en el judo, en la etapa competitiva, no pude disfrutarla porque llegué muy tarde al judo. El judo, los grandes competidores empiezan desde niño. Sí es verdad que tenía una buena trayectoria como árbitro y como dirigente y como profesor. Y yo creo que si hoy pudiese, creo que volvería a hacer lo que he hecho, ¿no? Porque al final, algunas veces sueñas qué hubiese pasado si no hubiese dejado el fútbol. Pues no lo sé, pero la vida es la que es y no la puedes cambiar. Entonces creo que lo volvería a hacer.
Y cuando en esos sueños dice, hombre, pues ahora soy presidente del Comité Olímpico Español, ¿eh? No está mal tampoco, ¿eh? Porque bueno, siempre han dicho que los comités olímpicos eran entornos muy cerrados, muy clasistas, muy de la gente casi que de la nobleza en su momento, no lo sé, no sabría definírselo de esa forma, pero usted ahora echa la vista atrás y dice, ahora soy yo el presidente del Comité Olímpico Español.
Bueno, pero yo es que creo que es una secuencia si la pienso no logro entenderla, con lo cual mejor no pensarla.
No diga eso, que habrá alguno enfrente que diga, pues
No,
para tampoco lo entendemos.
No, bueno, pues oye, pero aquí hay una cosa que está clara. Yo soy el presidente número 17. Los 12 primeros presidentes era la época del movimiento y el secretario de Estado o jefe del movimiento del deporte en aquel momento era presidente del Comité Olímpico, directamente sin elecciones. Juan Antonio Samarán se obliga a hacer las elecciones y a separar lo que es la política de lo que es el movimiento olímpico, porque así es en todos los países, y en un momento determinado llega gente al Comité Olímpico, como tú decías antes, pues con un nivel social muy alto. Eso ocurría en muchos comités olímpicos, porque cuando Pierre de Coubertin crea el Movimiento Olímpico Internacional, normalmente la gente que se podía dedicar al Movimiento Olímpico era aquella gente que tenía un gran poder adquisitivo y un rango social elevado, ¿no? Yo creo que el primer presidente que viene de la calle, del deporte, pues soy yo, y soy elegido en el año 2005, he tenido 3 reelecciones y estoy porque me reelige la gente, o sea, no porque alguien me ponga ni alguien me imponga. Entonces creo que para mí es una gran satisfacción. Yo, de todo lo que he conseguido en mi vida, creo que la elección del 2005 fue muy importante para mí personalmente y creo que para el deporte español. Y el día que el deporte español considere que yo no debo ser presidente del Comité Olímpico, pues tranquilamente otra cosa, porque toda mi vida es el deporte y yo nunca seré un obstáculo para nada. Pero repito, he sido reelegido 2 veces, hay 60 federaciones o 59 en aquel momento, y tenía el aval de 58, creo que las cosas no estaban tan mal, ¿no?
Habla del deporte español en genérico. El deporte español tiene el mes que viene una gran cita en Bakú con los Juegos Europeos, del 11 al 28, si no me equivoco, y para disfrutar de una nueva iniciativa que vamos a ver cómo nos engancha. A mí me gustaría que nos dijera, porque yo digo, bueno, me suena un poco a Juegos del Mediterráneo, a esto que nos es difícil venderlo, la Universiada, que ahora ha sido en mi ciudad, en Granada, y nos ha costado mucho venderlo a nivel mediático. ¿Cómo podemos vender nosotros estos Juegos Europeos que arrancan este año en Bakú?
Bueno, yo creo que lo podemos vender muy bien, porque éramos el único continente, cuando somos el continente más fuerte a nivel deportivo, en los Juegos Olímpicos y en el deporte en general, no solo en el movimiento olímpico, que no teníamos unos Juegos Continentales. Entonces esta idea se planteó y España fue la impulsora en el congreso que se celebró en Valencia de los Comités Olímpicos Europeos, que había que hacer unos Juegos Europeos. Y creo que se hizo un estudio muy bueno y muy adecuado, empezar de menos a más, y esta primera edición, pero empezando y siendo comedidos en el número de deportes, va a haber 10.000 deportistas. Yo estoy convencido en que la tercera edición van a ser los Juegos más fuertes de todo el mundo, porque en muchos deportes Europa es la máxima potencia.
Incluidos olímpicos.
Bueno, los olímpicos es lo super, yo diría que es lo
otro nivel.
Otro nivel. Pero en muchos deportes el nivel europeo es el mundial, ¿no? Entonces, a medida que las federaciones internacionales europeas vayan introduciendo la competición de esos juegos como clasificatoria para los Juegos Olímpicos, tendremos a los mejores deportistas.
Sí, pero nos cuesta verlo. Yo no sé si tienen que ser los nombres y los propios deportistas los que nos enganchen, porque claro, en música lo tenemos todos claro, este sábado Eurovisión, pueden ser más frikis, menos frikis, pero todo el mundo contempla Eurovisión y lo ve como algo interesante, divertido y por lo menos digno de ver. Pero llega un momento en el cual tenemos tantos juegos en los últimos tiempos, eso yo citaba antes Universiada, los Juegos del Mediterráneo, que ahora o se planta un Rafa Nadal de la vida en estos Juegos Europeos o es difícil que al aficionado común le interese este tipo de eventos.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. La propia evolución de los Juegos lo dirá. Yo creo que hay demasiadas competiciones, pero el propio deportista va a elegir. Entonces estás viendo que las federaciones internacionales, cada vez el calendario es más amplio, pero los deportistas eligen aquellos puntos verdaderamente importantes. Creo que hay que pasar un periodo de tiempo razonable y a partir de ahí los deportistas marcarán qué competiciones a las que hay que acudir. Pero en Europa, por el nivel del deporte, por el nivel que se le quiere dar a los Juegos Europeos, repito, en 3 ediciones y ojalá Dios nos permita verlo, estos Juegos serán impresionantes.
Bueno, para el futuro de esos Juegos yo creo que es fundamental el nivel de las bases de nuestro deporte en este momento. Y yo creo que hay programas, siempre la gente habla, el programa ADO, programas para becar a los estudiantes. Nosotros lo hemos contado en más de una ocasión, el programa que Telefónica tiene en este momento, el proyecto Podium, el programa Podium, que sí que está por lo menos permitiendo que los chavales practiquen deporte y se puedan dedicar a ello sin necesidad de preocuparse por más cosas. Evidentemente de los estudios, como es normal, pero ¿esos son los programas que nos van a permitir ilusionarnos con el futuro de nuestro deporte?
Sin ninguna duda, porque bueno, el recorte que todo el mundo conoce en los últimos años que ha tenido de dinero público y de dinero privado las federaciones, lo que ha obligado a las federaciones es a seleccionar cuál es el objetivo. Entonces, evidentemente, era la alta competición. Pero España, lo que aprendió en Barcelona, y por eso son los éxitos del deporte español, es planificar a corto, medio y largo plazo. Si tú no atiendes a las categorías menos de 21 años, lo que te va a pasar es que va a haber un vacío muy grande entre el alto nivel y lo que viene, ¿no? Y eso es lo que ha cubierto Telefónica con el programa Podium. Yo creo que por mucho que hablemos, jamás podremos agradecer a una empresa como Telefónica que haga una inversión importante en 80 deportistas menores de 23 años, que ninguno de ellos puede estar en el programado y que al final estés apostando por ellos, pero no apostando solo por la parte deportiva, porque ellos reciben una beca, que una parte importante de esa beca es para su formación. Estamos ayudando a formar a las personas a la vez que compiten. Y que lo haga una empresa como Telefónica sin pedir nada a cambio. No ha pedido ni beneficios fiscales ni nada, solo hacer una labor social que creo que es muy importante.
¿Y a usted qué cuerpo se le queda cuando tiene que aparecer una empresa privada para subvencionar a 80 deportistas y no lo hace el Consejo Superior de Deportes?
Es que yo creo que ese es el futuro. Yo creo que yo llevo mucho tiempo diciendo que en España lo que hay que cambiar es el modelo deportivo. Evidentemente, mientras haya resultados, aquellos que no quieren cambiar el modelo deportivo, que no ven más allá de la inmediatez, no les gusta la idea, pero yo creo que esa es la idea. Es decir, hoy España el deporte está transferido a las comunidades autónomas. No tiene sentido mantener la misma estructura que teníamos en la época en donde de hace 50 años, que no ha variado. Entonces, ¿qué están haciendo los países más desarrollados? El deporte, ahí el gobierno legisla, es obligación del gobierno, da un poco de dinero público, un poco o mucho de dinero público, dinero de todos los españoles, pero a partir de ahí el deporte va al Comité Olímpico del país, que es el que hace la distribución de ese dinero y es el que planifica. Sin,
o sea, lo que está diciendo,
políticas.
Para que los oyentes no se pierdan en este momento, que es un momento importante, lo que está diciendo es que en otros países el gobierno, y lo digo por hablar en el lenguaje de nuestro sistema político español, el gobierno no estaría apoyado en un Consejo Superior de Deportes para organizar el deporte, uh-huh, sino en el Comité Olímpico de cada región, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, hablamos de países que creo que son potencias. Empezamos por Alemania, seguimos por Italia, ya es histórico, seguimos por todos los países nórdicos, seguimos por Bélgica, seguimos por Japón, seguimos por Corea, seguimos por Brasil, seguimos por muchos países, países de grandísimo nivel deportivo. ¿Por qué? Pues porque esa es la forma de hacer una planificación independiente de los cambios políticos que puedan existir en los gobiernos, pero el gobierno tiene una responsabilidad que no puede obviar, que es la legislativa. Y también el control del dinero que se distribuye en el deporte.
¿Y usted esto se lo ha dicho al ministro Bert?
Sí, se lo he dicho.
No
todo
tiene
el mundo,
sentido
pero,
que tengamos Consejo
bueno,
Superior de Deporte.
No, hombre, yo creo que mi obligación es decir lo que creo que es bueno para el deporte español, luchar por eso. Yo no lo veré probablemente como presidente del Comité Olímpico, pero creo que ese es el futuro. Es más, cuando nosotros vemos la España actual con las competencias y con las autonomías, las comunidades autónomas, nos damos cuenta de que todo está transferido, el deporte base, la formación, el talento, absolutamente todo. Entonces creo que este es el momento oportuno. Algún día lo veremos, algún día alguien entenderá que esta es la solución para el futuro del deporte. Y a partir de ahí tiene que haber una ley, sea de cualquier tipo, se llame mecenazgo, se llame lo que sea, de tal forma que las empresas privadas puedan apoyar al deporte como apoyan otras actividades.
Bueno, de hecho me decía antes que no entendía por qué hace unos años los deportistas que defendían los símbolos de España, la bandera de España, no se pagaban nada por viajar y que a día de hoy son los propios deportistas los que se están teniendo que pagar absolutamente
claro,
todo.
Yo creo que eso, Vicente, es muy importante porque no se explica perfectamente. Es decir, ¿por qué cuando hay una disminución del 70% del dinero público en los últimos 5 años, o el dinero privado que ha bajado más de un 70% en las federaciones, hablo en la gran mayoría, puede ser que haya 2 o 3 federaciones que aún siguen teniendo grandes sponsors o grandes patrocinadores, ¿no? ¿Por qué se sigue manteniendo el nivel del deporte español, el competitivo? Bueno, porque hay algo que antes no había, que es la inversión del propio deportista en su carrera deportiva, la de él y la de su familia. Entonces hoy estamos encontrando en muchos deportes deportistas que van a representar España y a competir fuera de nuestro país para ganar los puntos, pero los Juegos Olímpicos que se lo están pagando él. Entonces este esfuerzo del propio deportista, este esfuerzo de la familia, este esfuerzo del club privado, este esfuerzo del entorno del deportista para ayudarle a crecer, yo creo que hay que destacarlo.
Muchos, evidentemente, estamos muy centrados en lo que ocurre en el fútbol, con mucho baloncesto, pero a mí, cuando hablo con usted, me empieza a dar la sensación de que hay un erial después de todo esto a nivel económico y que es imposible en este país llegar a ser, o difícil en este país ser un gran deportista en otro deporte si no es con dinero propio, dinero de la familia, una inversión fuerte para que el niño sea deportista.
Claro, ¿no? Y de las propias federaciones que están, yo recuerdo cuando yo era presidente de la Federación Española de Judo, que el 86% del presupuesto se lo lleva los deportistas, el 86%. Entonces, claro, cuando tú haces una apuesta en unos pocos deportistas, evidentemente tiene que salir. Nosotros somos un país de talentos deportivos, así ha sido a lo largo de toda la historia. Y en Barcelona aprendimos a planificar. ¿Cuál es el miedo y la precaución que yo tengo? Y que cuando hablo con los presidentes de las federaciones nacionales, se ha roto la cadena. Como ha habido, como en los tiempos de crisis, lo que hemos pasado recientemente, ha habido comunidades autónomas que no han podido dedicar un euro al deporte. El deporte base, la planificación desde abajo, la formación y el talento está en las comunidades autónomas. Entonces, hemos roto un poco esa cadena. Si no hay una pronta recuperación económica, perderemos una generación o dos generaciones de deportistas. Y cuando tú pierdes esa continuidad en los resultados, evidentemente tienes una bajada impresionante.
Bueno, de hecho, ¿no? Eso es un problema para la marca España, ¿no? Porque venimos de unos años en los que España ha vendido principalmente el éxito de nuestro deporte, campeones del mundo de fútbol, campeones del mundo de baloncesto, Rafa Nadal, Fernando Alonso, y todo esto, evidentemente, con la crisis se va a notar y vamos a tener, como usted decía, una generación perdida, ¿no?
Nosotros, en el estudio que estamos haciendo, nos estamos manteniendo más o menos. Nosotros hacemos siempre estudios por ciclos y comparamos el estudio, el ciclo que termina en Río con el que terminó en Londres y con el que terminó en Pekín, el mismo año, ¿no? Y más o menos nos mantenemos en los mismos resultados, pero es cierto que estamos viendo ya en algunos deportes descensos significativos en los resultados. Que esto, si es pasajero, no pasa nada. Es decir, si mañana podemos, a través de una nueva inversión del dinero, una nueva llegada de dinero público o dinero privado, se puede seguir manteniendo los programas, pues el deporte español, gracias a Dios, puede seguir manteniendo ese nivel altísimo que tiene. Hemos sido considerados en el año 2012 el primer país del mundo y somos un país con 40 millones de habitantes o 44 millones de habitantes. Y luego hay un dato, Vicente, que yo creo que todos los españoles se tienen que sentir muy orgullosos. Cuando vamos a unos Juegos Olímpicos o cuando nuestros equipos compiten fuera, hablo del deporte no profesional, la gente alaba los resultados. Pero el estudio que hay que hacer es el resultados e inversión. Y cuando vemos esa relación, resultados que tiene España con la inversión que hay en el deporte español, nos damos cuenta de la grandeza de nuestros deportistas, de nuestros técnicos, de nuestros clubes y de la organización deportiva que hay en España.
Me gusta porque va con buen ritmo en la respuesta. Yo decía antes, espero que no se me enrolle mucho en algunas respuestas porque tengo muchas preguntas que hacerle. Sé que mi compañero José enseguida le va a hacer alguna. Tengo que aclarar a los oyentes que a lo mejor se pensaban que Alejandro Blanco iba a venir con un polo así muy hortera como en los últimos Juegos Olímpicos, pero sin embargo viene con una camisa blanca impoluta. ¿Qué pasó con la ropa? Ya no llevamos la ropa de Bosco, ¿no? De los rusos, ¿no?
Bueno, yo creo que aquella fue una polémica muy interesada, porque cuando explicamos la verdadera razón, pues yo creo que no tenía discusión. Hasta que yo llego al Comité Olímpico Español, el Comité Olímpico se pagaba la ropa para ir a representar a España en los Juegos Olímpicos, que por cierto no era el Comité Olímpico, es el gobierno de España, era el dinero de todos los españoles. Cuando yo llego digo que es una barbaridad, pero es como si el Real Madrid tiene que pagarse su propia ropa cada vez que sale a jugar al fútbol. Es imposible, ¿no? Entonces cambiamos.
Bueno, para que lo entiendan los oyentes, es imposible porque el Madrid y el Comité Olímpico Español con la marca España generan tanto dinero y tanto interés que lo normal es que alguien llegue y diga, me interesa. Esto es como en el Mayweather Pacquiao, que dijo Mayweather, yo no quiero darle publicidad a ninguna empresa y por lo tanto no voy a permitir que ninguna empresa se publicite en mi pantalón, ¿no? ¿Ya? Pues en este caso era algo, pero al contrario, con el deporte español.
Pero Vicente, yo llego y sacamos a concurso y la primera Li-Ning, que era cuando fuimos a Pekín, que era la empresa deportiva de China la más importante, quería hacer una expansión en Europa y el primer comité olímpico al que se dirigió fue España. Y en el segundo caso, la de la polémica que fue Bosco, que quería salir de Rusia, al comité olímpico que se dirige es al de España.
Yo me he quedado sin uno. Le voy a pedir que busque en las entrañas del comité olímpico español a ver si encuentra algún polo de Bosco.
Lo busco y si no lo pido donde haya. Pero déjame decir una cosa, la ropa, después de aquella polémica tan famosa, la ropa más vendida en Londres fue la del equipo español. O sea que yo creo que fue interesada. Ahora, por las circunstancias por las que atraviesa la empresa y según ellos también la circunstancia que atravesaba Rusia en su expansión internacional, pues rescindimos tranquilamente el contrato y ahora nos representa y nos va a vestir una empresa española maravillosa, que es Joma. No ha habido ninguna polémica. Diseñadores españoles, ropa española de primera calidad. Está ya en 80 países. Yo creo que para nosotros es un orgullo llevar la ropa española. Pero hemos hecho el mismo camino que hicimos anteriormente.
José.
Bueno, yo a Alejandro Blanco quisiera preguntarle lo primero. Yo mantengo una teoría y un caballo de batalla hace mucho tiempo, que es que en España tenemos muy poca cultura deportiva, ¿no? Muy poca riqueza deportiva, y que, claro, luego nos acordamos en los Juegos Olímpicos de que hay que exigir medallas en halterofilia y medallas en lucha grecorromana y medallas en esgrima y todas estas cosas, pero evidentemente durante el año esto es una quimera, ¿no? Entonces... hablamos de si se puede invertir o no se debe invertir, si hay un erial o no hay un erial de fuera del fútbol o baloncesto, pero en la población realmente no se detecta que hay una escasez de esa cultura deportiva, don Alejandro.
Bueno, yo creo que tienes mucha, o sea, tu pregunta es muy acertada y tu opinión también. Lo que pasa es que no sé distinguir cuánta es esa cultura. Yo creo que hay mucha cultura, lo que pasa es que en España...
Comparando con Francia o Italia, por ejemplo.
Yo bueno, creo allí que... quizá los deportes que no son el fútbol le conceden más importancia. Pero el problema es que España primero es el fútbol, luego es el fútbol y el tercer lugar está el fútbol, porque contamos con dos equipos que ahora mismo son la gran atracción en todo el mundo, que es el Real Madrid y el Barcelona y el Real Madrid, y eso absorbe todo lo demás. Pero España a nivel deportivo... fuera de nuestras fronteras, hablar de fútbol es éxito, hablar de baloncesto es éxito, hablar de balonmano es éxito, hablar de natación es éxito, hablar de tenis es la bomba, hablar de motociclismo, hablar de coches igual, es decir, yo creo que somos uno de los países más plurideportivos, es decir, más con más especialidades, con grandes éxitos. Y yo creo que la sociedad cada vez lo va entendiendo más. El último gran resultado, digamos, la última explosión era de Carolina en bádminton, y cuando hablas con ella te das cuenta de que la reconocen por la calle, la gente la aplaude, es decir, creo que poco a poco la cultura va cambiando, cuando antes absolutamente solo era fútbol, pero ahora creo que poco a poco nuestros grandes deportistas van consiguiendo que se les reconozca, ¿no?
¿Qué sensación le dejó todo lo ocurrido con David Cal?
¿Qué pasó ahí realmente?
Bueno, lo ha explicado David, a mí me da una sensación complicada de explicar, primero porque... como lo ha dicho él mismo, tenemos una grandísima relación. Y segundo, porque para todos fue una sorpresa. Pero yo creo que en esos momentos lo que hay que pensar es en el deportista, ¿no? Cuando te dice que lo va a dejar, pues tienes un momento de... sobre todo cuando falta solo un año para los Juegos Olímpicos, un momento de inquietud, pero al cabo de 5 segundos te das cuenta de que él ha ido cinco pruebas, 5 medallas, 5 de 5, como le digo, y que ahora su cabeza no estaba ya... dispuesto al sacrificio para conseguir la sexta, entonces hay que respetarle y en estos momentos más que nunca apoyarle. Yo le deseo lo mejor a David porque es un grandísimo deportista, pero es una, yo creo que es mejor persona y ahora está buscando su camino fuera del deporte y sabe que nos tendrá a su entera disposición. Un lujo de deportista y de persona.
Voy a hacer una parada técnica, nada, 40 segundos. Ahora viene el Tourmalet, ¿eh?
Vale.
Viene el Tourmalet, después el Mortirolo.
Bueno.
Y terminamos en la bola del mundo, ¿eh?
Vale, hecho.
Uf, ¿cuánto tarda el ascensor? ¿Bajamos andando?
¿Y tus rodillas?
Uy, ya no me duelen. Desde que tomo Artifin me encuentro mucho mejor. Estoy encantada, porque es un producto totalmente natural que ayuda a la conservación del cartílago, aliviando el dolor y la inflamación.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando.
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
12 y casi 34 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Esto es la tarde para Alejandro Blanco, porque yo creo que se va a dormir dentro de unas 4 horas. Dormirá una hora y media tranquilamente y después pues otras 24 horas. Algo que me suena a mí, ¿eh? Tampoco es que pueda decir que me sea ajeno. No le han preguntado nunca, ¿no?, si iba a ir a por otros Juegos Olímpicos, ¿no?, en Madrid, ¿no?
Sí, me lo han preguntado muchas veces.
Es la primera vez, ¿no?, que le llega la pregunta.
No, pero yo creo que es una pregunta muy interesante porque Esta historia tiene su parte dura y también una pequeña satisfacción.
No, pero hay elecciones el domingo que viene, perdone que le corte.
Sí.
Hay elecciones el domingo que viene en todos los ayuntamientos de España. Supongo que estará muy pendiente de qué es lo que puede pasar en Madrid, porque puede que haya partidos que directamente, como si no me equivoco ha dicho Podemos, no queremos que se vuelva a apostar por esto.
Bueno, yo creo que las elecciones del domingo nos preocupan a todos los españoles, ¿no? ¿Cuál es el resultado y cuál va a ser la nueva configuración? Yo creo que nosotros teníamos claro como Comité Olímpico, porque no podemos olvidar, y nuestros oyentes lo saben, que los Juegos Olímpicos tiene que haber dos partes que estén de acuerdo, la ciudad y el Comité Olímpico. Y hablando por nosotros en propiedad, porque yo no sé lo que piensa la actual alcaldesa, sí, lo que piensa el siguiente no lo sé. Creo que la última etapa fue muy bonita, pero también muy dura. Teníamos una grandísima candidatura, habíamos sido valorados los números uno y tuvimos las mejores presentaciones, no lo digo yo, lo dice el presidente del Comité Olímpico Internacional, y perdimos, ¿no? La única satisfacción que tenemos, esto fue septiembre del 2013, es que en diciembre del 2014, con los nuevos cambios que se ha producido en el Comité Olímpico Internacional, el modelo de candidatura para la celebración de los grandes juegos ha sido el modelo que presentó Madrid. Nosotros siempre dijimos que hay que adaptar los juegos a la ciudad, no la ciudad a los juegos. Siempre dijimos que los juegos no puede ser algo externo y totalmente ajeno a la realidad social y económica que está viviendo el mundo, y que había que cambiar un planteamiento. Cuando yo estaba dando las ruedas de prensa en todos los países me decían: usted está proponiendo un nuevo modelo de juegos. Yo decía que sí, y ese modelo es el que se aprueba ahora. Pero también creo que ahora Madrid no puede, después de tres veces seguidas de perder, no puede presentarse.
Bueno, pero y cuando dice teníamos la mejor candidatura, hicimos las mejores presentaciones, yo acto seguido no pienso en los Juegos Olímpicos, pienso en el Mundial de Qatar. Y digo, qué raro que haya unos tíos que se junten en una mesa y digan, pues vamos a montar un mundial en Qatar. Es que me da la sensación de que ocurren cosas muy raras en este tipo de decisiones.
Yo creo que siempre hay explicaciones. Yo creo que en el movimiento olímpico, y lo conozco perfectamente, todo es posible. Primero, porque es una asamblea de 115 personas, en donde hay 15 presidentes de comités olímpicos, 15 presidentes de federaciones internacionales olímpicas, 15 deportistas y 65 personas, 70 en algunos casos, de distintos orígenes. Entonces, digamos, el grupo es muy variopinto. Todo el mundo quiere lo mejor para el movimiento olímpico, los Juegos Olímpicos, y puede salir resultados que tú interiormente dices, yo votaría otra cosa, es verdad. Pero cuando nos dieron los Juegos a Barcelona, todo el mundo dijimos que aquella votación era maravillosa. Ahora que no nos lo dan, no podemos cuestionar eso. En el movimiento olímpico, todas las decisiones, sinceramente creo que no hay ninguna cuestión que no sea la deportiva, y bueno, si nos toca ganar bien y si
bueno,
no ganamos
eso
nada.
Es en el Comité Olímpico, veo que cierra la puerta a volver a luchar por otras, en este momento, por otras Olimpiadas en Madrid, supongo que la abrirán en el futuro, si le interesa o no. Pero ahora que hablábamos de fútbol, le preguntaba por Qatar, venimos de unas semanas muy convulsas en nuestro país con el fútbol. Usted viendo los toros desde la barrera, que además he visto que los ha visto muy tranquilamente las últimas semanas, cuando yo le digo los tres toreros que había en la Plaza de Toros en esta corrida, que eran Javier Tebas, Miguel Cardenal y Ángel María Villar...
Los tres tenores.
¿Usted cree que son dignos de nuestro fútbol, del fútbol español? ¿Dignos dirigentes del fútbol español?
Yo creo que sí.
Los tres.
Bueno, yo que ahí hago dos distinciones siempre, ¿no? Primero, Ángel María Villar es elegido por el mundo del fútbol. Es un presidente elegido. Javier Tebas es un presidente elegido por la liga, por los clubes, con lo cual están perfectamente, representan a sus colectivos y además son elegidos mayoritariamente, con lo cual nadie les puede cuestionar, nadie les puede cuestionar. Y luego el secretario de Estado es nombrado por el gobierno. Entonces, como le nombra el presidente del gobierno, pues nadie le puede cuestionarlo. Creo que son los tres actores que en ese momento estaban dando la cara en una situación difícil para el fútbol español.
¿Pero le parece normal que hayamos dado esta imagen en el fútbol español durante los últimos meses, que si huelga, que si derechos, que si tú, que si yo, que si mi ego, que si la tengo? Ahí lo dejo.
Bueno, yo creo que había una gran lucha por la venta colectiva de los derechos, creo que era lo que estaban pidiendo todos los clubes, y hay un acuerdo inicial del reparto del 93% para todos los clubes, que son los que generan los ingresos. Luego hay un 3,5% que quedaba ahí, luego la otra parte que queda, ¿no? Entonces ha habido un debate largo, complicado, con una amenaza de huelga, pero al final se ha solucionado y creo que los que mejor pueden explicar esta historia son ellos tres. Yo creo que que es bueno que el presidente del Comité Olímpico esté en donde tiene que estar y que haga lo que tiene que hacer sin que nadie sabe lo que hace, pero vamos.
¿Pero y no se ha sentido un poco abochornado las últimas semanas?
No, yo creo que ha sido un enfrentamiento muy fuerte y esos enfrentamientos fuertes son muy difíciles de controlar, ¿no? Había posiciones muy encontradas, cada uno con sus verdades y con sus razones, y al final se ha tomado una decisión que es que la venta descentralizada de derechos, que creo que es una buena medida para el fútbol español, y hay el debate del reparto del otro 7%, o 3,5% que queda, ¿no?, en función de ese 3,5% que iba para el fútbol aficionado, y ahí es en donde está la polémica. Pero bueno, creo que el Real Decreto se ha aprobado, que ahora hay que seguir con esto y que se deben de hacer las negociaciones como se tienen que hacer, a puerta cerrada y sin que salga a la luz pública. Yo soy partidario de eso siempre.
¿Se ha ganado la renovación entonces Miquel Cardenal o no?
No depende de mí, depende del nuevo gobierno y bastante tengo con el Comité Olímpico como para meterme en otro jaleo, ¿no? Yo creo que eso no es una decisión esta.
Bueno, no sé si José quiere hacer alguna última pregunta, porque ya ha aparecido allá en Tabarili por el estudio, ahora se la voy a presentar. Pero antes, José.
Bueno, yo tengo una pregunta más, que me imagino que podría estar hora y media contestando a Alejandro Branco, hombre, pero le vamos a pedir que sea concreto. Evidentemente, sobre todo se lo piden los oyentes de Allanta. Bueno, Alejandro, como persona ligada a Valladolid, entiendo que lo pasaría bastante mal hace unas semanas con todo el tema de Lalo García. Es un tema recurrente, todo lo que ha ocurrido, lo que pasa con los deportistas en el después de, y siempre nos llenamos la boca de hablar de qué hay que hacer, qué no hay que hacer cuando tenemos casos como estos. Pero ¿cuáles son las bases que se está haciendo y qué realmente hay que cambiar en el futuro con esta situación?
José Manuel, me he perdido la primera parte de la pregunta.
Hablando de Lalo García, sobre
bueno,
todo.
Yo creo que hay muchas cosas que hace el Comité Olímpico que no se pueden saber. No se deben de saber. Y una de ellas era el tema de Lalo. Todo lo que hemos hecho nosotros con Lalo, ahí está. Y lo sabe su familia, lo sabemos nosotros. Nosotros, desde que yo he llegado al Comité Olímpico, lo primero que hemos hecho es crear la Oficina de Atención al Deportista para ayudar a los deportistas. Todas las vivencias que hemos tenido ha sido el paso de la vida del deportista a la vida, digamos, real, después del deporte. Y eso exige una formación que se la tienes que dar mientras está compitiendo, no después. Entonces, con el convenio antes lo teníamos con la Camilo José Cela, ahora estamos con la Universidad Católica de Murcia. Es el próximo, el día 28, presentamos lo último, que es unas pruebas de acceso a la universidad, en donde van a ir 50 deportistas de los más importantes de España, medallas mundiales y medallas olímpicas. Ya hemos hecho 5 cursos y estamos ayudándole a eso, que yo creo que es muy importante, a formarse, y luego cuando tiene necesidad, bien de algún tema por situaciones complicadas que da la vida o bien por temas de trabajo, nosotros estamos a su entera disposición para ayudarles. Creo que el programa nuestro es un modelo para todos los comités olímpicos del mundo. Ahí invertimos lo que tenemos y lo que no tenemos, y reitero que esa es nuestra obligación. Yo creo que hay que considerar siempre que antes que un deportista está la persona, y la persona sí, muchas veces tiene problemas que creo que no es conveniente que se sepan, pero que creo que sí es conveniente ayudarles en el silencio, ayudarles desde, digamos, detrás de la puerta para que el deportista esté tranquilo. Y en eso el Comité Olímpico es una referencia mundial.
Se nos ha escapado vivo, ¿eh?
No,
esta noche, ¿eh?
Qué
se
bueno.
Nos ha escapado vivo.
Que no me ha escapado vivo.
Me voy con la sensación de que al final ha hecho usted la gran faena en las ventas.
No,
¿eh?
Que no. He respondido a todo lo que me has preguntado y con todo el cariño del mundo, además.
Eso sí. Bueno, le voy a presentar a Jan Tabarili, con la que vamos a hablar enseguida en Sexo.
Encantado.
Es el presidente del Comité
Buenas
Olímpico.
Noches.
Español.
Encantado de saludar.
Encantada.
No, no le voy a pedir que se quede esta parte porque acabaría hablando de sexo.
Sería grandioso, ¿eh?
Sería, sí. No deja de ser deporte, ¿verdad, don Alejandro? ¿No le gustaría tenerlo como disciplina dentro del Comité Olímpico?
No. Es que no está aceptada en el Comité Olímpico Internacional y yo soy muy respetuoso con las normas, pero me encanta escucharte, o sea, qué fenomenal.
Pero se suda, ¿no, Ollanta?
Hombre, depende. Hay slow sex que no se suda nada.
Ah, bueno, claro. Entonces bueno. No lo podemos incluir. Don Alejandro Blanco, ha sido un placer tenerle esta noche en los estudios de Radio Charlando. Espero que vuelva pronto. Mucha suerte a la comitiva española, a la delegación española en esos Juegos Europeos que arrancan el mes que viene en Bakú, y que traiga muchos éxitos y muchas medallas.
Bueno, muchísimas gracias por permitirme hablar y contestar a tus interesantes preguntas. Y a los de José Manuel, sabes que estoy a vuestra entera disposición. Siempre un placer.
Me pedían que preguntara por José Luis Sáez, pero yo creo que ya lo dejamos al lado, ¿no?
Bien, ningún problema.
Ningún problema.
Ningún problema.
Nada. Don Alejandro Blanco, gracias.
Gracias.
¿Eh?